Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy día vamos a entrevistar a Carlos Bruce, el nuevo, el virtual alcalde de Surco. Más allá del cargo que ha conseguido, nos va a ayudar a interpretar lo que está pasando, ¿no? Porque hemos escuchado a la fiscal Marita Barreto, la encargada de la carpeta contra el presidente Castillo, diciendo que el presidente Castillo tiene que demostrar su inocencia, cuando el principio universal es que lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad. Es bien peligroso y todo depende de la orilla en la que nos situemos y quién está en medio de las investigaciones. Si es Keiko es una cosa, si es Ollanta es otra cosa, si es Castillo es otra cosa, depende de las simpatías de los analistas espontáneos que abundan en las redes. Es bien complicado. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer la fiscal de la Nación denunció a Castillo en un hecho sin precedentes. La fiscal presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo tras aseverar que hay graves y reveladores indicios de la existencia de una organización criminal en la cúpula del gobierno, encargada de direccionar contratos y obtener ganancias ilícitas de esos contratos estatales. La fiscal entregó al Congreso en la tarde de ayer una denuncia de 375 páginas que contiene la información detallada de lo que el Ministerio Público considera indicios de la implicación del presidente y los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado y el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, en la mencionada organización criminal. Con este documento, la fiscal deja en manos del Congreso la decisión de si autorice el antejuicio y le permite a la Fiscalía acudir a la Corte Suprema para formalizar la investigación contra el presidente y sus ex colaboradores. Por supuesto, la denuncia no ha estado exenta de polémica, pues el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente en ejercicio no puede ser acusado por otros delitos distintos a los cuatro casos específicos. Impedir las sesiones del Congreso, cierre intempestivo del Congreso, impedir las elecciones o salir del país sin permiso. En la práctica, la denuncia de la fiscal propone la inaplicación de este artículo constitucional, no reformarlo, sino inaplicarlo. Y Castillo, por su parte, se victimizó, optó por conceder una conferencia de prensa a la prensa internacional. Muchos usuarios en las redes dicen que nosotros los periodistas peruanos no nos merecemos eso, no se para la paja del trío, pero sí resulta paradójico que un presidente que se autoproclama como muy representante de la peruanidad no atienda, no le dé declaraciones a la prensa de su propio país. Y Aníbal Torres fue quien se inmoló esta vez con Alejandro Salas, como siempre, para victimizar al presidente Castillo, porque hay muchísima victimización, no lo podemos negar, se pretende ocultar todas las posibilidades de que el señor Castillo sea un delincuente detrás de una narrativa absolutamente victimizante, ¿no? Que no ayuda a tratarnos de igual a igual entre peruanos, dicho sea de paso. Vamos, antes de entrar con Carlos Bruce, a escuchar dos posturas diferentes respecto al artículo 117 de la Constitución Política. Aquí lo tengo, el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, en coordinación o en concordancia con un tratado de la ONU contra la corrupción. ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar y de esta manera acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo? Escuchemos dos posturas contrapuestas y saquen ustedes sus propias conclusiones, aunque las conclusiones no se suelen tomar en función a mezclar las opiniones, sino apelar a la opinión que más nos gusta. Hagamos el ejercicio de concluir, de mezclar la tesis con la antítesis. Ahí va.
Esto, como sabemos, se ha presentado ante el presidente del Congreso. Entonces, el presidente del Congreso tiene que remitir la denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es, vamos a llamarlo así, el punto de partida de un procedimiento que la fiscal de la Nación pretende continuar. Pero acá hay un dato, si me permiten, que creo que es importante para todos los que nos ven y escuchan. Para que la fiscal haya presentado esta acusación constitucional, significa que ella ya cerró la primera etapa de la investigación. Creo que eso es algo importante que no se debe dejar pasar. Es decir, ella empezó haciendo esas investigaciones que originalmente, recuerden, quien toma esa decisión en realidad es Pablo Sánchez y ella luego la continúa y la valida el juez, pero ello significa que entonces respecto de estos casos ella ya cerró esta primera etapa. al momento de cerrarla, ella ya tiene unas evidencias. Con base a estas evidencias, entonces ella tiene que continuar a una segunda, que se llama investigación preparatoria. Pero ahí es donde tiene el escollo del famoso artículo 117 de la Constitución. Acabo de tener acceso y le está tirando prácticamente la pelota al Parlamento y le dice, ok, entonces ahora ustedes son los que tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que está haciendo? Está invocando efectivamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque este es un tratado y lo interesante, lo que me parece muy relevante, es que la Fiscalía de la Nación está sosteniendo que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un tratado de derechos humanos. Y eso no es poca cosa, porque jurídicamente significa que tiene un rango igual al de la Constitución. Entonces,
en el bloque de constitucionalidad, que se llama.
Correcto, correcto. Entonces lo que te está diciendo es, ok, tú tienes un...
Vamos con otra constitucionalista muy prestigiosa, candidata a la Defensoría del Pueblo, Beatriz Ramírez, quien piensa lo contrario.
Pero si uno mira un poco la denuncia que hoy día ha puesto la Fiscal de la Nación, creo que lo que le propone a la ciudadanía es inaplicar un artículo constitucional. Y pensemos un poco epicéntricas y epicéntricos en lo que eso significa. O sea, ¿qué significa inaplicar una regla expresa que está en la Constitución? Porque la regla constitucional te dice que tú no puedes acusar a los presidentes. Esa regla tiene un sentido y no se ha cambiado. Nos puede gustar o no, yo soy de las que cree que hay que cambiarla, pero no se ha cambiado. Entonces, la fiscal está proponiendo una interpretación. Ella está diciendo que un tratado internacional permite inaplicar ese artículo expreso de la Constitución. Ya, esa es una interpretación que ella está proponiendo. Yo como constitucionalista y como abogada creo que es una interpretación, digamos, siempre plausible, peligrosísima, inconveniente. Y una regla importante en el derecho para nuestras epicéntricas, epicéntricos, yo soy una de ellas, es decir, la regla tiene que ser universal. Es decir, la regla no solo se aplica ahorita al que te cae mal, se tiene que aplicar a otras personas, inclusive a aquellas que te caen bien, y se tiene que haber aplicado en el pasado también. Tiene que ser aplicable a todo el mundo de cualquier bandera amarillita, naranjita, rojita, verdecita, azulita. Pero las normas internacionales, algunas necesitan un desarrollo interno. Es decir, no se aplican solitas, solitas, sino que necesitan reformas internas. Si tú quieres luchar contra la corrupción, la misma convención te dice que tienes que hacer modificaciones para que nadie se sustraiga de las competencias de la corrupción.
¿Y usted con cuál interpretación se queda? ¿Ustedes con cuál interpretación se quedan? ¿Con cuál de las dos? ¿No? Vamos a hablar con Carlos Bruce. Él es un político con amplia experiencia, tiene admiradores, detractores, como todos, como todo en la vida. A ver qué piensa él, cuál es su postura respecto a esta situación, más allá de lo que uno desea, ¿no? Porque tenemos que acostumbrarnos al contrato social, a las normas. Tenemos que acostumbrarnos a las normas. Vamos con Carlos Bruce en este momento, virtual alcalde de Surco. Gracias por estar con nosotros. En un momento hablamos de Surco, que lamentablemente queda pues opacado por esta tormenta político, jurídica, judicial, policial que hay en el país. ¿Con qué posición se queda usted, Carlos Bruce?
Hola, René. Yo tengo una posición un poco en el punto medio de las dos, porque por un lado reconozco las dificultades constitucionales en poder acusar al presidente, porque es una norma harto conocida y respetada de que al presidente solo se le puede acusar por las causales específicas que dice la Constitución. Pero por otro lado, las evidencias que existen con respecto a actos de corrupción de gente muy cercana al presidente son tantas, tan y tan graves, que nos llevan a pensar que efectivamente no tenemos a un presidente que está exento de haber incurrido en actos que la presidencia de la República no debería tener. Entonces, en mi opinión, creo que hay suficiente causal para activar la cláusula de la Constitución en lo que se refiere a incapacidad moral,
¿no? Es una salida distinta a lo que está proponiendo a la puerta que está abriendo la fiscal.
Así es, así es. O sea, la investigación de la fiscal nos demuestra que hay aquí un problema de inmoralidad grande. Y efectivamente el presidente no tiene la capacidad de administrar esta situación. Nombra un procurador que a los pocos días el procurador renuncia porque acusa de una recatafila de hechos que lo descalifica moralmente. En fin, hay bastantes evidencias que justificarían la incapacidad moral del presidente. Ahora, que el Congreso tenga los votos, eso es otro problema. No creo que los tenga. Pero que sí se podría activar esa parte de la Constitución.
Pero sí, podría tenerlos para acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, que es la vía que se ha abierto, claro, con la acusación constitucional.
Yo lo que haría, si fuera congresista, es que en base a este insumo que ha presentado la fiscal de la Nación, sustentar una acusación por incapacidad moral. Eso sí se puede hacer. No necesariamente por el camino que la fiscal está insinuando, porque tampoco lo pone como algo imperativo, pero insinúa el tema de la convención internacional y que por tanto la constitución es relativa y que podría interpretarse más amplio. Bueno, yo no soy constitucionalista, pero sí, pues suena
pero,
un poco.
Pero se da cuenta, Carlos,
que la constitución, si no le gusta, la constitución ya no está vigente y hay que cambiarla.
Claro, claro, pero el problema es que si no le gustan mis constitucionalistas, tengo otros. Y así pasa con todo.
Sí, por eso es que digo que la fórmula de la incapacidad moral es más limpia, ¿no? Porque esa fórmula se ha usado ya en el pasado para vacar a Fujimori, se usó para el intento de vacancia a Kuczynski, y Kuczynski renunció antes que le apliquen la cláusula. Y es una cláusula que se podría usar en este caso y nadie te puede decir que es inconstitucional, ¿no? Porque es una cláusula.
De acuerdo, el TC no lo zanjó, por lo tanto no es inconstitucional. Y pasando, antes de hablar de Surco, pasando al tema de la legitimidad, ¿usted cree que todavía está claro que si el Congreso no propone que se vayan ellos también, la eventual vacancia o lo que fuera de Castillo perdería legitimidad y se armaría un problemón social?
Una legitimidad política, ¿te refieres? Sí, legal no, sí. ¿No? Porque
política,
el derecho legal de
política. Política. Geopolítica, claro.
El Congreso, lamentablemente hablamos del Congreso como si fuera una sola persona, pero tú sabes que el Congreso son muchas personas. Y hay muchas buenas personas en el Congreso y hay muchas malas personas dentro del Congreso. Entonces, lamentablemente, el rol que han tenido estas malas personas, que se han juntado con gente del Ejecutivo, se han coludido para hacer negocios y aparentemente los han filmado, por eso los tienen agarrados para ciertas votaciones, ha generado que el Congreso, ante la opinión pública, sea una institución que no solamente no ayuda a salirnos de la crisis, sino por lo contrario la está acentuando. Porque el Congreso debió haber votado hace tiempo a favor de un cambio en la presidencia de la República. Entonces, la gente ya no confía en el Congreso. El Congreso ya no va a poder cumplir su rol fiscalizador cualquiera que le toque al siguiente gobierno. Por lo tanto, lo saludable para todos es que también el Congreso, lamentablemente, digo por las buenas personas que hay en el Congreso, tenga que irse. Y yo pondría una cláusula que se le permita reelegirse, ¿no? Es una tontería esto, que no se pueda reelegir a nadie en el Congreso. Y yo votaría por algunos de los que están dentro del Congreso, pero sí creo que tiene que irse, porque el Congreso como institución ya no es parte de la solución, es parte del problema.
De acuerdo. Y mire, también otro ejemplo que me están poniendo aquí, porque, digamos, el voto duro de Castillo y muchos que votaron por Castillo sin tanta convicción, han resucitado, o sea, se han visto con nueva energía, ¿no? En esta situación. Entonces me está poniendo un ejemplo también bien complicado, que es Gladys Echaíz, cuando salieron los petroaudios, era fiscal de la Nación y dijo no al periodista, dije, al presidente no se le puede ni investigar, ¿no? Entonces uno compara y es inevitable comparar, igual que los seguidores de Keiko dicen, claro, cuando a Keiko la metieron en prisión preventiva, allí bastaban los indicios razonables. En cambio, ahora que es Castillo, no, pues exigen pruebas, pruebas concretas, como si fuese el final del juicio, ¿no? Entonces, se ve un doble rasero bien complicado, una polarización bien complicada de enfrentar, ¿no? Por parte de la clase política.
O sea, acá hay un trasfondo político indudable, ¿no? Castillo no es un presidente de derecha, es un presidente de izquierda. Y la izquierda lo está protegiendo. Eso es inevitable. Lo protege abiertamente o con su silencio, pero lo protege. Entonces, eso ocurre. ¿Es natural que ocurra? Sí, es natural. No nos extrañemos pues, que alguien defienda la posición de a un presidente que comparte tu posición política. Es natural, pero está mal, pues, está mal que lo haga. Yo creo que hay suficientes actos que nos muestran la inmoralidad de este gobierno. Creo que debe irse y creo que lo transparente hubiera sido aplicar la cláusula de incapacidad moral. Lastimosamente no tenemos los votos.
Vamos a ver, porque es una salida acompañada de algunas reformas políticas básicas y también la salida de los congresistas, como usted mismo lo dice, con toda su experiencia. Usted sabe cómo se puede poner la calle. Y hablando de la calle, hablemos de algo positivo. Surco. ¿Qué va a pasar en sus primeros 100 días de gobierno? Y antes de esa pregunta, prefiero preguntarle qué le parece la actitud de López Aliaga respecto a no reunirse con nadie, del Ejecutivo, porque todos tienen carpetas fiscales, él también tiene carpeta fiscal, ¿no? Y priorizar una oposición política a un papel de gestor, que creo que usted va a tener en Surco.
Mira, estoy de acuerdo con él en parte. Creo que efectivamente las personas que hemos sido elegidas no debemos asumir un rol de comparsa de nadie, ¿no? ni que se nos utilice para fotos de nadie. Había una reunión hace 2 días, alguien me avisó, nadie de Palacio me avisó, dice José Paso, sino
¿no le avisaron?
Un alcalde elegido por... No, a mí me avisó un alcalde elegido por Somos Perú, imagínate. Entonces, mi respuesta fue, oye, se supone que está invitando el presidente de Palacio, tiene que llamarme a alguien cercano al presidente, no tú, que ni siquiera eres del partido de gobierno. Entonces,
no lo invitaron, ese detalle fui. Es importante, no lo invitaron.
No, oficialmente de alguien de Palacio no me invitaron. Solamente fue este alcalde elegido por Somos Perú, cuyo nombre no importa. Entonces, yo obviamente no fui, ¿no? Pero si el día de mañana el presidente decide invitarme a una reunión, yo con él y el ministro del Interior para ver el tema de seguridad en Surco, sí iría. Pero una reunión de todos los alcaldes para tomarse una foto en la escalinata con el presidente adelante, usándonos como si fuéramos una plataforma política, no, eso no me parece correcto. No tiene ninguna utilidad reuniones así de 30 alcaldes con el presidente. Pero si es una reunión seria de trabajo para solucionar problemas de la gente, por supuesto que voy, porque para eso me han elegido, para solucionar problemas de Surco.
De acuerdo. ¿Y qué le diría? Estamos ya casi a los 1.200 vistas. Interesante la sintonía. ¿Qué le diría a los vecinos de Surco? ¿Qué va a hacer en los 100 primeros días de su gestión y el mensaje general de su gestión? Por favor.
Mira, decirles que Surco va a empezar a cambiar. De que la etapa del oscurantismo y el oprobio que hemos tenido de un Surco lleno de huecos, con inseguridad ciudadana, sin presencia del municipio, sin un alcalde que converse, por lo menos te escuche, no te digo que solucione tu problema, por lo menos te escuche, eso ya pasó. Vamos a iniciar una nueva etapa donde el alcalde va a invertir horas del día para escuchar a los vecinos. Vamos a priorizar de todos estos reclamos de los vecinos cuáles haremos primero, cuáles después. Y vamos a empezar a cambiar Surco. Eso es lo que espero que los primeros meses el vecino vea, que no solucionaremos todos los problemas a la vez, pero que vea que ya empezó Surco a cambiar, ya se ve una autoridad mucho más proactiva y una autoridad que escucha al vecino para sus
habla problemas. Usted de una actitud de la autoridad, pero digamos en términos concretos, a nosotros nos encanta el cemento, el concreto, pero no le propongo que hable solamente eso. ¿Qué podría observar el vecino en Surco durante sus primeros 100 días de gestión más allá del cambio de actitud del alcalde?
Primero vamos a empezar con todo lo que es la reparación de pistas y veredas, que es un desastre en Surco. Parecemos una ciudad francesa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como si nos hubieran bombardeado. Eso es lo que el vecino va a poder ver los primeros días. Vamos a invertir también en arreglar los parques. Tenemos 365 parques. Algunos están hechos un desastre. Eso también lo va a poder ver. Y vamos a empezar a invertir de verdad en cerca de 30 losas deportivas que tenemos por todo el distrito, que son bloques de cemento ahí tirados. Vamos a invertir, ponerle grasa sintético o piso poliuretano con tribunas, cercarlo, ponerle luces para que puedan jugar deporte en las noches. Ahí también vamos a invertir y vamos a empezar la construcción de la clínica de atención primaria de Surco, que es una clínica de un edificio de 5 pisos, donde van a estar los centros de salud municipales de Surco, ahí concentrados en una clínica para que el surcano tenga una atención de salud de primera categoría y con tarifas preferenciales para el surcano.
De acuerdo, la última pregunta. Surco fue clave para la victoria de Rafael López Aliaga. Surco y Los Olivos fueron claves. Sin embargo, en Surco hicieron el voto cruzado, no sé si en Los Olivos, pero por lo menos en Surco, hicieron voto cruzado y lo eligieron usted como alcalde distrital. ¿Qué diferencia hay entre la derecha que propone López Aliaga y la derecha que propone usted?
Creo que en el caso de esta votación vecinal, primó el hecho de que estaban votando por alguien que tenía cierta experiencia en administración pública y una experiencia vista exitosa en el tema de vivienda. Obviamente yo soy una derecha mucho más liberal que la que puede representar el señor López Aliaga. Sin embargo, no creo que esto haya sido la distinción que haya tomado el vecino para votar por nosotros. Creo que votaron por alguien que ellos ven como una persona eficaz, eficiente, lo fue cuando fue ministro, y piensan que lo voy a hacer cuando sea alcalde, y eso los llevó a cruzar el voto aquí en Surco.
Ya entraremos en otra oportunidad en debate sobre las distintas derechas. Muchas gracias a Carlos Brusi. Éxitos en su gestión por el bien de los surcanos, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, René.
Hasta pronto. Bien, hemos escuchado a Carlos Brusi, hemos escuchado los puntos de vista en este contexto aún más polarizado que de costumbre sobre la aplicación o no de este Tratado Internacional de la ONU y la inaplicación o no del artículo 117 de la Constitución, y reitero la frase que siempre digo: si no te gustan mis constitucionalistas, tengo otros constitucionalistas, y así sucede con todo. Si no te gustan mis periodistas, tengo otros periodistas, pero nunca pidas que sean a tu medida. Gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.